desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. No estoy seguro que todos nosotros necesitemos escuchar este sermón en esta noche. No estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que en algún día nosotros, algunos de nosotros, vamos a necesitar escuchar las palabras que hoy ustedes y yo vamos a escuchar a través de su palabra. Y vamos a tener que poner a trabajar y vamos a tener que poner en acción lo que hemos aprendido y lo que vamos en esta noche a recibir de parte del Señor. Usted no necesita ser un gigante espiritual. Usted no necesita tener una fe inmensa para hacer grandes proezas. De acuerdo a lo que Cristo dice en esta porción, necesitamos tener solamente la fe del tamaño de un grano de mostaza. Ya vamos a compartir a ustedes del tamaño de cuál es el grano de mostaza. El día que lleguemos a tener nuestra fe solamente de ese tamaño, dice Jesús que podemos hacer mover montañas. Entonces, entendemos que nuestra fe no llega ni siquiera al tamaño del grano de mostaza. Vamos a aprender. Capítulo 17, versículo 14 hasta el 21. Yo leo en el 14, ustedes en el 15, para terminar todos allá en el 21. Dice así el Señor en su palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo:
Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas
se derraman. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17.
Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21, todos cerramos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hoy, Señor, haremos caso enterito a tu palabra, aún de haber sabido que varias veces hemos leído este pasaje, y cuando nos hemos visto atorados en momentos difíciles, apremiantes en la vida, no hemos podido utilizar esa fe que tú esperas que nosotros podamos tener en ti. Señor, háblanos a nuestra vida, lo necesitamos. Habla a nuestra iglesia, lo necesita. Bendice, visita, cuida, protege. Libra a tu pueblo de cualquier maldad. Apártanos de todo peligro. Señor, ya no nos queda una lágrima más por llorar. Señor, ya no podemos más. Sácanos de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es muy probable que no todos estemos pasando por algún problema serio o difícil. Muy probable que no todos estemos viviendo situaciones tan tensas y tan intensas como algunos los están viviendo. Aquí hay para contar hoy. ¿Sabe usted que yo pudiera hacer un culto, una media vigilia, y contarle a todos ustedes de todos los problemas con los cuales yo he tenido que lidiar y vivir y quedarme sin palabras? Y poder ventilar, pues, situaciones que hemos tenido que enfrentarnos. Estoy seguro que tal vez no todos estemos pasando por un momento de crisis. Pero déjeme, y no lo quiero desalentar. No lo quiero para nada. Esto no es un presagio. No lo quiero desanimar. Pero es muy probable, hermano. Y para esto quiero que usted esté bien preparado. Repito una vez más, y tal vez los que escuchan en la radio, algunos escucharán por primera vez esto. Nosotros acá, como en muchas iglesias, entendemos, nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a hacernos una limpia para que los problemas no vengan. No. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, pastor, ¿para qué bendito venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia para prepararnos, para levantar nuestras fuerzas, nuestra energía, para preparar nuestro sistema inmunológico espiritual, para llenarnos de la confianza, de la esperanza y de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro gran Dios, para que cuando toque a nuestra puerta y cuando venga a nuestra vida, como llegó a la vida de los grandes de la historia, a Elías, a Eliseo, a Job, a Abraham, a Moisés, a Jesús mismo, cuando le llegaron momentos difíciles en su vida, supieron ellos qué hacer y supieron ellos en quién confiar. Por eso venimos a la iglesia. Venimos no a resolver, venimos no a evitar, venimos a llenarnos de fortaleza y a estar listos y preparados para que cuando vengan las acechanzas y cuando vengan los dardos del maligno que nos quieren a nosotros desenchufar y descarrilar y sacar de la jugada para poder estar nosotros fuertes en las cosas del Señor. Van a venir cosas que son inesperadas. Vamos a tener que enfrentarnos en este peregrinaje de la vida en situaciones que nunca nos imaginamos llegar a pasar. Y pensábamos que tal vez al resto le podía pasar, pero a mí no. Ah, deportaron a fulano, a mí no. Metieron a la cárcel a fulanita, a mí no. A fulano lo echaron del trabajo, no, a mí no. O sea, hay personas que pensamos que nosotros estamos inmunes y que somos la excepción del mundo y que las desgracias en la vida le suelen pasar a otros, pero nunca a nosotros. Lo digo con mucho cariño. Lo digo porque he venido ya guardando. Y digo, ya. I had it. Platicaba con el pastor, el doctor David Rodríguez, en el viaje. Y comentaba la situación de Abby, de su esposo, de su abuelita y de todo esto. Y digo, no puede ser. Es una familia de todos los años en la iglesia. Y me dice, Charlie, me dice, en nuestra iglesia, te puedo contar de terror, de miedo, de balazos, de caricaturas, de todas las que hemos vivido. Y en todas las iglesias estamos viviendo situaciones como estas. Vamos en algún día nosotros a necesitar a poner a trabajar lo que hemos creído. Vamos un día a tener que poner a trabajar lo que nosotros hemos leído. La fe no es para momentos de bonanza. La fe no es para los momentos de felicidad. La fe es para ponerla a trabajar en los momentos de adversidad. Ahí es donde vamos nosotros a demostrarle al mundo, a demostrarle a Dios y a demostrarnos a nosotros mismos de qué material estamos hechos. Si somos de los que con cualquier cosita nos empañamos con el juego, que los con cualquier vientecito se voltean y se quiebran. Entré yo en el vecindario de mi casa hoy. Y digo de mi casa porque es mía, yo no le digo que es su casa, es mi casa. No, mi casa es mi casa, ¿verdad? Pero hermano Juan Pérez, y vi todos los botes de basura volteados de todas las casas, que los vientos, estuvo terrible. Y usted sabe, ¿por qué cree que el bote mío de ahorita no estaba volteado? Porque el mío estaba lleno de basura, entonces el viento no lo pudo botar. Pero los botes de los otros vecinos no había basura, entonces, pero volteados, o sea, a la mitad de la calle. ¿Sabe usted por qué nos voltean los vientos? Porque no hay nada, porque no hay peso. Porque no hay nada que nos sostenga, porque no hay nada que nos haga estar firmes. Y si nosotros no tenemos puestos los pies sobre la roca, mis amados hermanos, nos va a tumbar cualquier cosita. Cualquier cosa nos va a resfriar, cualquier cosa nos va a sacar de la jugada. Ahí es donde tenemos que ubicarnos. Y ahí es donde tenemos que poner nosotros nuestra fe en aquel que para él, oiga esto, nada es imposible. Para nosotros las cosas son imposibles. Pero nosotros hemos puesto la fe en un gran Dios, en el Dios que se especializa en las cosas que son imposibles. La fe es la capacidad, ojo con esto, la fe es la capacidad de creer en un Dios que para Él todo es posible, que para Él nada es imposible. La fe nos hará mover, la fe nos hará desarraigar cosas imposibles y difíciles. Y a veces nosotros comúnmente nos enfrentamos con pensamientos como los siguientes. ¿Por qué fulano sí pudo hacerlo y yo no? Debo decir algo. En este mundo, las habilidades del ser humano se reducen a cero cuando tenemos nosotros los cristianos a alguien que nos da la mano de nuestro Dios. La Biblia dice que los caballos se preparan para la batalla, pero es Jehová, pero es Dios el que da la victoria. A veces muchos de nosotros nos hemos visto equivocados y nos hemos visto, tal vez hasta nos hemos visto autoalimentando nuestra mente con cosas negativas. ¿Por qué fulano sí lo pudo hacer y yo no? Yo tendría que ser un poquito más inteligente. Si él pudo, yo puedo. Y si él pudo, siendo inconverso, ¿por qué no puedo yo, que tengo a Dios, que todo lo puede? ¿Por qué yo no puedo lograr lo que otro logró? ¿Se dan cuenta tanto hemos estado metidos nosotros en tanto negativismo? ¿Por qué otros sí pueden lograr las cosas más rápido o las cosas más fáciles y a mí me ha tocado batallar? ¿Por qué otros también pudieron soportar la prueba y yo no? ¿Por qué yo soy siempre la persona débil y el otro tiene que ser siempre el fuerte? De eso se trata el mensaje de esta noche. ¿Qué es lo que siempre, y quiero compartir esto, qué es lo que siempre ha querido usted tener en la vida o hacer en la vida y no lo ha logrado? No le digo que escriba 5, ni 10, ni 15, ni 2, ni 3. Piense nada más. ¿Qué es lo que usted más ha querido o lo que más ha deseado hacer en la vida o ser en la vida y no lo ha logrado? ¿Por qué no pone un poquito de más interés? ¿Y por qué no le pone un poquito de más ganas? ¿Y por qué no le pone un poquito de más fe a las cosas que desean? Le tengo buenas noticias. Usted no necesita ser un gigante espiritual. Usted no necesita ser una de esas personas que levitan. Necesita usted no ser una persona de esas que para ellos todo es sencillo, ínfimo. Usted no necesita ser un gran gladiador en la fe. Solamente usted y yo necesitamos un poquito de fe para lograr las cosas que todavía no hemos logrado. Y Cristo nos dejó a nosotros todos los medios. Cristo nos dejó a nosotros todas las herramientas para hacer realidad. Ojo con esto. Le digo Cristo porque en el texto que vamos ahora a leer, Él mismo lo dijo. Está en rojo. Son letras de Él. Son palabras de Él. Son textos de Él. Capítulo 17. Vea lo que dice el versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Son palabras de Jesús. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y ojo con esto, no son palabras del pastor Navarro, no son textos de la Iglesia Bautista, es palabra del Señor, y yo creo que esto puede ser posible. Y dice así la Escritura, ¿y cómo dice? Y nada os será imposible. Nada. Nada es nada. Cristo nos dejó todos los medios. Cristo nos dejó todas las herramientas para hacer realidad aquello que para la mente y la capacidad humana es imposible. ¿Cuántos de ustedes han visto a esta persona? Se lo voy a presentar. ¿Ve ese señor gordito que usted está ahí al lado izquierdo? Eso algunos de nosotros, mañana lo vemos y mañana lo gastamos, ¿verdad? Aparece en un billete, ¿verdad? ¿Sabe usted qué dijo él? Y se lo voy a dejar en inglés para los que entienden inglés. Y se lo voy a traducir en español para los que no alcanzan a comprender esto. The way to see by faith is to shut the eye
of the reason.
¿Qué quiere decir eso en tamaulipeco, pastor? El camino para ver con la fe es cerrar los ojos a la razón. No se puede. Va a ser muy difícil. Otros han podido, o otros han intentado. Eso está fuera. Oiga esto. Benjamin Franklin dijo esto. El camino para ver con la fe es cerrar los ojos a la razón. Allá donde la lógica no llega. Allá donde todo el mundo le ha dicho a usted que es imposible, que no se puede, que mejor se dé por vencido, que ya no gaste más en dinero. ¿A cuántos de nosotros nos han echado un balde de agua fría? No intente. Es irreversible. Bueno, que le digan lo que quieran decirle, pero usted tiene fe y cree en un Dios que se especializa en cosas que son imposibles. Por eso le he dicho, necesitamos una poquita de fe. En el capítulo 17, versículo 14, fíjese esto. En este pasaje que vamos a ver, son unos puntos sencillos y en el tiempo que nos queda es suficiente para explicar esto. En Mateo capítulo 17, versículo 14, vea lo que dice la Biblia. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, quédese ahí. ¿Cómo comencé el mensaje ahorita? Le dije, es muy probable que no todos necesiten escuchar este mensaje. Pero estoy seguro que en alguna etapa de su vida, esos que ahora no lo necesitan escuchar, van a tener que escuchar o leer o preguntarle a usted que escuchó en esta noche, que fue lo que dijo el pastor el día 28 de abril del año 2013 en el culto de las 5:30 de la tarde. Porque los principios que vamos a ver ahora los vamos a necesitar sí o sí. Aquí dice que había una multitud. Y de la multitud uno tenía un problema. Esto no significa, oiga esto, esto no significa que el resto entre la multitud no tenían problemas. Pero el único que tenía esta calidad de problema era este hombre. Y dice él que vino a él uno de los muchos. La Biblia no menciona el nombre de este hombre que vino a buscar a Jesús. Y esto es lo bonito. Esta es la universalidad de la Biblia. Esto es lo lindo, lo inclusivo de la Biblia. No lo exclusivo, sino que incluye. Dice, pudo haber sido Pedro, Juan, Mario, Ernesto, cualquiera. No dice el nombre. La Biblia no menciona si este hombre era un hombre rico. En otras porciones de la Biblia, y vino a él un hombre rico que se llamaba Nicodemo, y vino a él un hombre rico que se llamaba José de Arimatea, y vino a él un hombre que era soldado, y vino a él un... Aquí no dice nada. Aquí solamente dice que vino un hombre a buscarlo, y no menciona su condición social, no menciona su condición espiritual, la Biblia no menciona la nacionalidad de este hombre. Los problemas nos vienen a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los mexicanos, a los haitianos, a los rusos, a los norcoreanos, a todo el mundo. La Biblia no menciona la edad de este hombre. Supongo que debe haber sido un adulto porque tenía un hijo. Pregunto, ¿por qué no vino la mamá? Porque muchas veces son las que están involucradas en el cuidado, en la ternura, en las atenciones con los niños. No lo sé. Probablemente la señora dentro de la multitud que... Estoy pensando, estoy alegorizando. Ella no hubiera tenido la capacidad de venir con el niño, claro, porque vivía en una cultura machista, y no hubieran dejado entrar pues a una mujer con un niño y llevarlo frente a Jesús. Estoy pensando. La Biblia no lo dice. Pero esto, oiga esto nos indica que no importa de dónde seas. Esto nos indica que no importa qué tanto tengas en la vida. Esto nos indica a nosotros que qué tan espiritual tú puedas ser. O de qué nacionalidad tú seas, ni de la edad que tengas. Vendrá un momento en la vida que vas a necesitar a Dios. Te guste o no te guste. Lo creas en Él o no creas. Entiendas o no entiendas lo aceptes o no lo aceptes, va a llegar un momento a tu vida en que vas a necesitar de Dios. Yo no entiendo el comportamiento de este hombre, de este científico, Erika, el nombre de Hawkins es. Hay un hombre Hawkins que está sentado en una silla y que hoy, en esta semana, llegó a decir que el mundo, el universo, no llegó a necesitar la presencia de algo divino para hacerse formado. Yo no entiendo la tirria, el odio, el resentimiento que tiene y la insistencia de querer negar a Dios. Lo tiene petrificado en una silla. Es un gran científico. Y es increíble. Ha logrado muchas cosas. Pero no se va a levantar de su silla. Qué ironía, ¿no? ¿Te das cuenta, Dorita? Ha arreglado un montón de cosas en la vida. ¿Usted cree que no pudo haber inventado una pastilla, una inyección? ¿Usted cree que no pudo haber inventado algún supositorio o algo, pues? Gran científico. No importa de dónde seas, vas a necesitar de Dios. Y este hombre dice, vino a él un hombre, trayendo a su niño, y le dijo, Señor, ya no polero, ya no aguanto. Señor, no solamente sufre mi niño, sufrimos todos. Señor, ya no. Pero lo peor de esto, en el capítulo 17, el 15 y 16, vea usted conmigo, un hombre, ese hombre tenía un problema, tremendo problema que tenía hoy. Capítulo 17, 15 y 16, dice, le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Ya no digo de él. Señor, por favor, mira, matame a mí, ¿oíste? Señor, a mí pegame, al hijo no me lo toques. Señor, a mi hijo yo no lo quiero ver sufrir. Mi hijo es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y Señor, lo peor de todo, vos le diste la autoridad a estos dos discípulos que sanaran y echaran fuera demonios y sanaran todas las enfermedades, y yo vine, y como tú estás tan ocupado en tus cosas, yo se lo traje a ellos y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no le han podido sanar. La Biblia menciona que tenía un hijo con un problema que lo atormentaba. La Biblia menciona que este hombre tenía un problema, pero que también tuvo la actitud correcta cuando se acercó a Jesús. Se arrodilló. Dice la Biblia que se inclinó, se arrodilló delante de él. Era un reconocimiento de impotencia. Señor, me doy por vencido. No puedo hacer nada. Señor, aquí va. Y este hombre había intentado solucionar su problema con los apóstoles. Imagínese usted los grandes errores que cometemos nosotros los humanos, queriendo resolver nuestros problemas en la vida, llevando a que alguien más, aquí nos da la lección, la vida, que nadie tiene la capacidad de arreglarnos. Ahí fuimos, lo llevamos con Juan no pudo. Se lo llevé a Andrés tampoco. Se lo llevé a Felipe, Judas casi lo vende, Judas es capaz de venderlo usted. Pero este hombre fue inteligente, como usted necesita hacerlo. Este hombre fue sabio, como usted debe de ser. No quiso seguir más perdiendo el tiempo y dijo, cuando empezó a ver que su hijo empeoraba, dijo, momento, llegó a la conclusión y descubrí que ni yo puedo resolver mi problema, que ni los apóstoles, ni en la iglesia, ni los hermanos, ni el pastor, ni ninguno tiene. Voy a llevar mi caso directamente con Jesús. Llegó a la conclusión y descubrió que nadie podía resolver sus problemas más que Jesús. Mis amados hermanos, vivimos en una generación, vivimos en una sociedad que anda en búsqueda de soluciones a sus problemas. Lo peor es que lo último que hacen es buscar a Jesús. Usted y yo sabemos quién nos dio la mano. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es presentarle a ese amigo, a esa amiga, a ese compañero, a esa compañera y decirle, mira, es muy probable que no te guste lo que vas a escuchar. Mira, es muy probable que no es lo que pensabas que yo te iba a decir. Pero a mí fue Jesús el que me dio la mano. A mí fue Jesús quien me levantó. A mí fue Cristo el que me devolvió la vida, el que me dio la esperanza, el que me devolvió a mi esposa, el que trajo a mi hijo de regreso, el que me dio el trabajo, el que vio mi necesidad, el que puso delante de mí la mejor oportunidad de mi vida. Fue Jesús, te lo presento. No sé si lo quieres, pero a mí Él fue el que me ayudó. Y ese hombre confió en Cristo. Capítulo 17, versículo 17 al 20. Y vea lo que dice la Escritura. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo acá! Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Le quiero decir algo antes de terminar de leer el resto del pasaje. Han habido casos en esta iglesia. Han habido momentos en esta iglesia cuando decidimos de corazón buscar a Dios. El mismo día que lo buscamos, ese día solucionamos el problema. Había una hermana que estaba orando por un trabajo para su hijo. Tenía todas las calificaciones del mundo. Un doctorado en leyes. Estaba overqualified. No le salía, pero ni la llorona hoy. Nada de trabajo. Y un día vino a esta iglesia, un día lunes, buscando a Dios desde temprano, y puso la petición de su hijo. Esa misma semana, le puedo mentir si le digo que fue el mismo día, pero esa misma semana que ella vino buscando a Dios desde temprano, llamaron a su hijo para decirle, tenemos un trabajo para usted, y de esto ya es más de un año y pico, y quiere decir que este hermano ya tiene más de un año y pico de trabajo. Sigo leyendo. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, miren, ¿sabéis cuál es el problema? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué hizo este hombre? Buscó a Jesús. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Qué hizo este hombre? Confió en Jesús. Hagamos nosotros lo mismo. La fe por fe que sea, la fe por pequeña, por diminuta que sea, es el arma más poderosa que tenemos nosotros en nuestras manos para resolver cualquier problema. Ese es un grano de mostaza. Aún en uno de tus falanges del dedo meñique de tu mano, de cualquiera, si tú pones el grano de mostaza, es difícil de verlo. Es tan diminuto. Quiere decir que nosotros ni eso tenemos. El día que lleguemos a tener una fe tan pequeñita como esta, seremos capaces de mover grandes cosas. Conozca que su Dios se especializa en cosas imposibles. Aprendamos a dejar de confiar en nosotros mismos. Déjeme a mí, yo sé lo que estoy haciendo. Deme chancecito, ahí va a ver cómo lo voy a arreglar. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de confiar en otras personas. Dejemos de confiar en nuestras capacidades o en las capacidades o influencias de otros. Y fijemos nuestra esperanza en aquel que todo lo puede. Poquita fe. Eso es todo. Y el día que lleguemos a tener esa poquita de fe, haremos grandes cosas. Dios le conceda lo que usted tanto anhela. Que Dios le dé una hermosa semana. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Que Dios nos aparte de todo peligro, de todo mal. Me he vuelto paranoico al teléfono. Tomo hasta sobresaltos. Yo soy de las personas que no, cuando suena mi celular o en la casa, yo soy de las personas que no veo quién está llamando. yo automáticamente lo contesto. Es una costumbre de siempre. Porque si yo veo, ring, ring, Armando, vuelvo ni lo contesto, ni quiero hablar con él, pues, ¿verdad? Y siempre mi saludo es, Dios le bendiga, buenas noches. Dios le bendiga, buenos días. Aló, buenos días. Y me ha causado últimos días sobresalto la llamada. Porque sé que nadie me llama para decir, Dios le bendiga, pastorcito lindo, chulo, querido. Nadie me llama para eso. Solo para contarme. Pero gracias, le agradezco hoy. Le agradezco porque me toma en cuenta. Le agradezco porque me considera. Pero viera que a veces me veo tan inútil y tan impotente. Espero no recibir ninguna llamada. Espero que esta semana sea la mejor de todas, para todos. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, recorre cada fila de cada módulo en todas las sillas de esta casa tuya. Y verás que aquí hay gente que te ama. Y verás que en esta gente, en esta iglesia hay gente que te sirve. Señor, a los que te hemos pedido por tanto tiempo lo mismo, concédenos, Señor, la petición de nuestro corazón. Aquellos que nos sentimos con un poquito de miedito y llegar a creer que algo puede pasar. Señor, danos por lo menos esta semana un poder vivirla en quietud, en sobriedad, en paz y armonía. Ahora ya sabemos qué hacer. Cuando la infortunio, la desgracia, las adversidades nos visiten, nos vamos a refugiar en ti. No vamos a perder el tiempo. Y te vamos a buscar con todo el corazón. Llévanos a casa. Con tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.